Santiago, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Adrián. Buen día, Tomás, ¿cómo están? Pero cuántas lindas noticias.
Sí, tremendo.
Impresionante, qué bueno. Yo creo que acá está pasando algo similar.
Qué bueno.
Pero antes que nada, yo te debo unas disculpas a ambos, porque quedé que en la semana te iba a llevar un kit de semillas. Cuando termine el programa, yo estoy muy cerquita y si me permitís, con todo el protocolo, voy y les dejo un kit a cada uno, por favor,
bueno,
Adrián.
Bueno, tranquilo, nada que disculpar.
No, está bien, quiero cumplir, porque si no, está mucho. Una cosa es la radio y otra cosa es la realidad. No, la realidad es la radio y viceversa. Bien,
qué lindo, bueno, ahí está. Bueno, los dejo entonces, avante.
Muy bien, ¿cómo Gracias. Estamos, Santi?
Bien, muy bien, Tomás, por suerte, muy bien, muy entusiasmado. Con tantos factores de producción a nuestra disposición, ¿cómo se puede estar, no? ¿Vos cómo estás?
Muy bien. Tenemos algunos comentarios en la página de la radio, en la página de Facebook. Les pido disculpas por mi voz. Y algunos comentarios también, muchos comentarios también en la página de Huerta en Casa. Buenísimo. Así que, si te parece, vamos a empezar con las consultas que dejó la gente. ¿Qué decís?
Sí, vamos tratando de ser breves. Repito,
bueno,
lo que ya
bien.
Me enseñaste, ¿eh?
Muy bien. Vamos a ver. Silvia Mónica Russo nos dice, estamos con un cambio climático terrible y las plantas parecen estar desorientadas. ¿Qué se puede plantar en invernadero?
Bueno, qué interesante. Me parece comentar, Silvia, que los más desorientados de todos en este planeta somos nosotros, los seres humanos. Pero más allá de eso, sí, las plantas justamente van viendo qué sucede y van sintiendo todos los factores y se van desarrollando en función a eso. ¿Qué conviene sembrar en invernadero? Pregunta Silvia, Tomás.
Sí.
Bueno, bajo cubierta ya podemos pensar en hacer almácigos, entonces, cajoncitos. Y estamos cerquita ya de la primavera-verano, así que en líneas generales se puede sembrar hortalizas de hoja, de raíz, y empezar con los de fruto. Mientras que las hortalizas de hoja, que decimos siempre, como acelga, espinaca, perejil, rúcula, se puede sembrar ya directamente bajo cubierta en un invernadero, las hortalizas de fruto, y por ahí también le podemos agregar los plantines de lechuga, que son bastante delicados. Se pueden sembrar en cajoncitos adentro del invernadero, y si a ese cajoncito, en función a tanto cambio climático, también se lo puede proteger un poco más, doble cobertura, cuánto mejor. Entonces, en líneas generales, estamos en las puertas de poder sembrarlo todo, porque se viene la primavera y verano, pero siempre teniendo en cuenta todos estos factores y lo desorientado que estamos, ¿no?
Digamos, cuando uno siembra bajo cubierta, ¿no? ¿El aislamiento del exterior tiene que ser total del invernadero?
No, bueno, ahí lo que hablamos siempre, ¿no? Cuando uno hace un invernadero o genera alguna situación de este tipo, está forzando, si querés, entre comillas o no, está forzando la naturaleza. El tema es hasta dónde conviene forzarla, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la naturaleza y desde el punto de vista económico. Entonces, el aislamiento no debe ser total para lo que nosotros estamos sugiriendo. Para una huerta en casa no hace falta calefaccionar el invernadero, se encarga el sol. Y entonces, durante el invierno podemos tener, si hemos sembrado a tiempo, allá a mediados del verano, fines del verano, podemos tener hortalizas de hoja y de raíz incluso. Y también tendremos hortalizas de fruto, ya el fruto en sí, los tomates que hayan madurado, los pimientos, morrones, zapallos, que se cosechan al fin del verano, que se absorben todas las horas de luz, todo el calor del verano, y ojalá que el agua, que está faltando y es grave, ¿no?
Ok. Vane, entre otras cosas, nos pregunta algo que ya habíamos hablado, pero que lo podemos repetir brevemente, es si sirve el sistema de riego por goteo.
Sí, pero justamente tiene que ver con lo que hablamos de hablar. Este año más que nunca vamos a tener que cuidar el agua, y en huerta, en producción de hortalizas, en producción de plantas en general, el riego por goteo es una excelente alternativa. Hay que tener en cuenta que cuando uno riega por goteo, el agua pasa por una manguera que tiene los goteritos incorporados y que va cayendo gota a gota. Se lo llama riego por goteo o localizado, porque lo que uno que hace es localizar. Cuando uno riega por aspersión o con una manguera, riega lo que quiere regar, pero indefectiblemente se está consumiendo más agua, se está mojando otra cosa, etcétera. En el caso del riego por goteo, que es localizado, tenemos esa ventaja. Sin embargo, tenemos que colar, filtrar, limpiar bien el agua antes de que entre en las mangueras de riego por goteo, porque si no, se tapan. Entonces, está bueno pensar en regar por riego por goteo con agua de lluvia, con agua de vertientes, con ojos de agua, con aguas de pozo, pero va a ser importante colarlas, filtrarlas. Hay filtros para eso cuando se bombea, pero también naturalmente se pueden ir filtrando por decantación, ¿no? Uno recibe el agua en un tanque, la deja reposar y todo lo que es arenilla u otros minerales decantan, se depositan en la base del tanque, y si uno toma el agua unos centímetros más arriba de esa base, ya habrá hecho un excelente trabajo, porque hay que tener bien presente que pueden tapar los goteros, entonces hay que estar encima de este mantenimiento.
A ver, tenemos acá varias preguntas interesantes. Vamos a ir con la de Marcela, que dice que intentó durante 2 años plantar lechuga sin obtener resultados. Pero acá viene la descripción bastante gráfica de lo que le pasó. Mirá, primero planto la semillita en semillero, pero crece mucho hasta que el tallito se dobla o se empieza a secar desde arriba. ¿En qué está fallando?
Sí. Bueno, entiendo que puede pasar que está sembrando muy junto o que le está faltando luz al semillero, y esto es una situación que ocurre mucho en los almácigos. Muy oportuna, Marcela, gracias por esta consulta, porque podemos recordar entonces que ahí lo que se produce es, técnicamente se lo llama como un hilamiento, se le genera como un alargamiento al tallo, como hilo largo, y entonces después la planta... Eso es porque la planta está buscando más luz, y eso puede ocurrir porque por ahí el semillero le falta más luz dentro de la casa, o por ahí están muy juntas las semillas. Recomendación, mucha luz, sol directo incluso también está bueno, y la semilla de lechuga es muy chiquitita, entonces hay que como concentrarse, como cuando uno está salando una pizza, por así decir, si nos pasamos, sonamos. Acá lo mismo, hay que tener mucho cuidado con los 2 dedos, por lo menos yo lo siembro así, los 3 dedos, el pulgar, el índice y el, no me acuerdo cómo se llama el otro, el del medio, y entonces con esos 3 dedos uno va
sembrando.
Esparciendo, esa es la palabra, superficialmente, porque en el caso de la lechuga no hay que sembrarlo profundo. Recordemos que una semilla chica implica una siembra superficial en un suelo suelto, esponjoso, nutrido, gordo, que cuando lo reguemos, preferentemente con un atomizador, y no con gota gruesa, sino con gota fina, se va a incorporar solito al suelo. Si uno lo siembra, una semilla de lechuga que es milimétrica, tiene 1 o 2 milímetros de volumen, si lo sembramos a 1 milímetro de profundidad, ya no va a salir, ya se pierde la semilla. Entonces, siembra superficial, a conciencia, para que estén separaditas, riego pulverizado y mucha luz. Y bueno, también estamos siempre... para más consultas, y podemos continuar a otra pregunta, si les parece, muchachos.
Muy bien. Y acá, mirá, te la dejo picando, porque Silvina, yo no sé si la pregunta, para mí que la hace para que podamos hablar del tema. Mirá, dice, ¿cuál es la preparación de la tierra para que la producción de primavera y verano sea exitosa?
Qué grande, Silvina. Bueno, sí, es algo que siempre es importantísimo hablarlo. Lo hablamos el jueves pasado y tantas veces. Nosotros sugerimos siempre... desde un suelo natural, un suelo gordo en nutrientes, microorganismos que vayan aportándole justamente a las plantas a través del agua, absorbiendo los nutrientes. Cuando el agua absorbe los nutrientes, cuando la planta absorbe los nutrientes del suelo a través del agua, esa es la famosa savia bruta. Después la trabaja en sus hojas a través de la fotosíntesis, este milagro increíble que se genera en la naturaleza, y la transforma en savia elaborada, que son términos que por ahí nos suena un poco a todo, fotosíntesis, savia bruta, savia elaborada, y toda esta magia, ¿no? Entonces, lo mejor, Silvina, va a ser Si es un lugar nuevo, 50% la tierra del lugar, 50% abono compuesto, compost, el que podemos hacer en casa, ¿no? Ojalá que tengas esa posibilidad. No sugiero comprar fertilizantes de síntesis química, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Y es pan entre comillas. Mirá lo que te digo.
¡Ja! Bueno, otras preguntas. A ver, esperá que se me fue la... Ahí está.
Perdón. Pero aparte sí. De lo que hablábamos el jueves pasado, simplemente, si es un cantero, una huerta ya continua, también va a ser importante todos los años, en realidad dos veces por año, a principio de la primavera y después, al fin del verano, abonar cada cantero con más abono compuesto, mucho compost. Las plantas consumen el suelo literalmente, entonces tiende a compactarse. Por metro cuadrado decíamos que una buena dosis es un balde de 20 litros de abono compuesto. Todo esto es muy importante además, porque cada vez entonces vamos a valorar más los restos orgánicos que generamos en nuestra propia casa.
Bueno, muy bien. Seguimos con más preguntas. Mirá, bueno. No dice el nombre del que escribe, porque la página, el perfil está a nombre de una panadería acá de San Martín de los Andes.
Está bien.
Allá, y dice, plantó zanahorias y no le sale.
Ajá, bueno, recordemos...
Primero, la zanahoria, sí. Es que cuando le sale, no, la zanahoria va para abajo.
Claro.
No para arriba.
Está bien. Lo primero que por ahí simplemente... un detalle, recordemos que cuando uno planta, en realidad planta una planta o trasplanta una planta. Cuando hablamos de semillas, estamos sembrando. Probablemente este señor ha sembrado zanahorias y no le sale. ¿Cuántos motivos pueden haber? Recordemos, la zanahoria también es una semilla chiquitita, va a haber que hacer lo mismo que con la semilla de lechuga. La siembra de la semilla de zanahoria entonces es superficial y hay que separarla bien. Se sugiere en hortalizas de raíz, Tomás, Adrián, esto es importante, no pasarlas por almácigo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a consumir es la raíz. Entonces, cuando uno la siembra indirecta, que es sembrar en semillero o en cajones y después trasplantarlo, en el caso de las hortalizas de raíz como el rabanito, la remolacha y la zanahoria, las estarías estresando por demás al punto por ahí de disminuirle la calidad de esa raíz, ¿no? De lo que luego vamos a consumir. Entonces, lo que es zanahoria, sugerimos siembra directa en el cantero, partir de un buen suelo, siembra superficial, y después tienen un ciclo de producción bastante largo, te diría, ¿no? Mirá, acá tengo un machete, y dice que la zanahoria está entre los 110 y 150 días a cosecha. Esto quiere decir que te puede tardar
5 meses,
exactamente, entre 4 o 5 meses. Es un buen momento para sembrar zanahoria ahora en forma directa y en 5 meses avise, señor panadero, y la compartimos.
Muy bien. Acá Ariel pregunta si se pueden podar los frutales.
Perdón, no, se cortó.
Ariel nos consulta si se pueden podar los frutales.
Sí, Ariel, claro que sí, todavía estamos a tiempo. Es una buena pregunta también, porque en líneas generales uno puede seguir podando los frutales hasta que empiezan a brotar. Y si uno se fija atentamente, las yemas ya se están inflando, las yemas de los frutales, las yemas de todas las plantas. Es hermoso ver realmente día a día cómo se empiezan a inflar, cómo empiezan a querer mostrarse. Otra cosa interesante para comentarle a Ariel, es por ahí preguntar qué tipo de poda, para qué estaríamos podando ese frutal. Porque puede ser que uno lo pode porque está recién plantado, entonces es una poda de formación, para darle una buena forma al frutal y no tener que subir, alquilar una escalera o contratar un ascensor para subir a cosechar. Entonces, está lo que se llama la poda de formación. Después está lo que se llama la poda de fructificación, cuando el frutal ya es más grande. Después está lo que se llama la poda de rejuvenecimiento, que ahí los envidio, porque yo soy de la vieja generación, todavía ando con la agenda, Tomás. pero bueno, a lo que voy es que sea de formación, de fructificación, de rejuvenecimiento, todavía se pueden podar los frutales, pero hay que estar muy atento porque ya se empieza a activar la planta, ya se empieza a despertar y entonces la energía que decimos que duerme en sus raíces ya está empezando a desarrollarse y pronto, muy pronto, si continúa estos días, ya no se va a poder podar los frutales, ¿no?
Bueno, vamos a las últimas dos. Jessica nos pregunta cómo se puede eliminar las hormigas sin perjudicar a la huerta y a la tierra.
Bueno, hay distintas maneras, siempre vamos a maneras agroecológicas, formas de controlarlas, amigables con el medio ambiente. En ese sentido se pueden preparar distintas infusiones, por ejemplo con la lavanda, la flor de lavanda, en infusión, y después se pulveriza, las repele, ¿no? Otra manera de que las repele, de que sean, de la que las podamos correr un poco de la huerta, es con tierra diatomea, que lo hablamos siempre. La tierra diatomea son restos fosilizados de algas marinas. Es un recurso natural, no renovable, cierto, pero es un recurso que se lo toma como agroecológico, orgánico, es natural y funciona muy bien porque lo que hace es dañar los tejidos de los insectos. Lo que pasa entonces es que nunca se recomienda, por ejemplo, la tierra de atomeas se puede aplicar en forma sólida en el suelo, que es lo que recomiendo para las hormigas, o pulverizándolo en toda la planta, incluso en el suelo también. Pero habrá que tener cuidado con las flores, porque si no estaremos deteniendo la polinización natural a través de los insectos. Entonces, para resumir con las hormigas, también, por ejemplo, se puede rallar cáscara de naranja, que es muy buena. Se puede moler arroz y se lo puede tirar ahí alrededor o buscar el hormiguero. Recordemos que las hormigas no es que consumen la cáscara de naranja o el arroz molido. Estos son elementos que lo llevan a su hormiguero, donde ellos, si querés, déjame ponerle una nota de color, compostan su alimento, pero sin embargo hacen un hongo ahí adentro, claro, del hormiguero. Y la cáscara de naranja y el arroz molido son sustancias tóxicas para su hongo. Entonces, de a poquito, uno los va repeliendo. Por último, comentar que la hormiga chiquitita también se va rápidamente con un suelo un poco más húmedo. Y en general, la hormiga chiquitita no come las plantas. No corta las plantas y las lleva al hormiguero para generar un hongo. Es la hormiga más grande la que daña más las plantas, ¿no?
Muy bien, y por último, Laura Aguilar Franco nos dice, buen día, en el Jardín 12, el Jardín 12 es el que está ahí al costado, atrás de la Escuela 5, ahí por la calle Roca, entre, creo que es, Sarmiento y Mascardi.
Sí.
Están armando un invernadero con los chicos.
Wow.
Y preguntan qué recomiendan para plantas y algunos tips para su cuidado. Jardín 12, ya vamos a tener que pasarnos por ahí a mirar.
Sí, pero rápidamente te comento que yo paso, bueno, ahora con estos temas, pero como técnico del PRODA he pasado varias veces porque en la Escuela 5 hay un invernadero y era que es un acuerdo que se hizo entre el PRODA y la Escuela 5 antes de la pandemia. Después pasó lo que pasó, sin embargo ahí se va manteniendo, sin embargo estamos reflotando un proyecto para justamente sembrar y producir plantines con alumnos, alumnas. Para que acá me freno, me dijeron que no es bueno decir alumno, alumna, porque alumno quiere decir una persona sin luz, así que digamos niños y niñas y niñes, si te parece. Pero a lo que voy es que por suerte la Escuela 5 está trabajando fuerte con esto, estamos retomando este proyecto y pasaremos a ver a Laura sin ningún inconveniente. ¿Qué se recomienda plantar? Se recomienda trasplantar plantines de hortalizas que tendremos para cualquier escuela desde el PRODA y semillas, así que Laura, si quisieras acercarte o llamar o contactarte a través de la página, por favor, contá con semillas. Las escuelas, todas, tienen que tener semillas, tienen que tener asesoramiento, tienen que tener acompañamiento técnico, y se va haciendo lo que se puede, muchachos.
Bueno, otro día hablamos del significado de la palabra alumno, que yo tengo otra acepción, ¿eh?
No,
que
no... pero no me la dejes picando, no me la dejes picando.
No, no sé quién te dijo que la palabra alumno significa alguien que no tiene luz, porque... pero viene de la, viene del término alimentación la palabra alumno.
No y, me digas.
Sí, después, pero no importa, eso ya no quiero entrar en esa...
No, pero...
viene de la palabra, de la idea de alimentación.
Bueno, pero charlémoslo como tema para el jueves que viene, porque desasname, porque entonces está bueno esto, ¿viste? Es lo que yo siempre digo, no tenemos que ir cruzando información. No creas en todo lo que te digo, Tomás, gracias por no creerme.
Muy bien.
Sabés que acá, entonces, Tomás, sí, me está entrando un mensaje de Ana, que no lo había visto, Ana del CPN 57. Lo largo así, porque no alcancé a mirarlo. ¿Lo podemos meter?
Dale.
¿Hay un minuto?
Dale.
Pero
dale.
¿Cómo no?
Bueno, si usted es el que maneja el timón,
dice,
acá.
No, yo pregunto y miro a ver qué me dicen alrededor y me dicen, sí, dale, con Santiago está todo más que bien. Bueno, dice, es una pregunta para Santiago que ronda hace tiempo y capaz es una pavada, pero bueno, quiero saber, dice Ana. El Ministerio de Salud registró al menos 18 casos en Argentina de pacientes infectados con COVID-19 que además contrajeron mucomicosis, infección más conocida como el hongo negro. Es causada por la exposición del hongo mucor, que es parte de la familia, bueno, que se encuentra comúnmente en el suelo, las plantas, las frutas, verduras en descomposición. Si bien para contagiarse esta enfermedad tiene que darse ciertas condiciones en las personas, como por ejemplo algunas personas diabéticas o gravemente inmunodeprimidas, ¿puede asociarse esta enfermedad la exposición o manipulación de compost, dado que trabajamos con material en descomposición? Pregunta, acá está la pregunta de Ana.
Ana, sinceramente, debería informarme al respecto. De entrada yo te diría que no, yo no tengo ningún tipo de temor en ese sentido al compost. Realmente hace 20 años que lo trabajo, no había escuchado nunca esta situación, pero qué mejor que también trabajar esta consulta, si me la pueden pasar luego, por favor,
sí,
para la semana que viene. Y entonces nos quedamos con estas dos, por favor, con el concepto de alumno y con esta importante pregunta de Ana, de CPN 57, que vamos a estudiar al respecto, porque no me consta, pero no quiero decir una cosa por otra, ¿no?
Bueno, dice Ana, muchas gracias, que además es profe, así que capaz que puede aportar algo de la acepción del tema de alumnos, alumnas. Dice, muchas gracias por la respuesta. Y yo, Santiago, antes de que hagan el cierre con Tomás, como siempre, no te quiero echar en cara algo porque vos ya pediste disculpas, que es la demora en traer las semillas,
sí,
pero sí quiero agradecer a Rosana, que me dejó acá en la radio unos plantines de romero.
¡Qué bueno!
Sí, sabes, estoy chocho con esos plantines. Y además me dejó unas hojitas de Santa Teresita que ya tienen raíz.
Cosa, ¿todos los plantines son para vos?
No, esto es específicamente, porque yo una vez en la charla con la huerta con Santiago...
Unos plantines.
Claro, no, son varios para... Tres son, o cuatro, para que tengan más chances de crecer. Como
qué
yo una vez dije...
Agroecológica, ¿eh? Qué bueno.
Una vez dije en este espacio que se le había secado una plantita de romero, y entonces ahí Rosana rápidamente, bueno, generó unos plantines que ya me los trajo, y me trajo también unas hojitas de Santa Teresita, que ya tienen raíz y que están para plantar. Así que quería agradecer.
Hermoso gesto agroecológico. Yo también agradezco, más allá de que agradezco que lo cuentes, porque es muy importante esto que se va generando. Por último, recordar que entonces, Tomás, esto de que las primeras 10 consultas reciben un kit de semillas que viene con semillas de primavera-verano, todas las que hemos hablado ahora, especies hortícolas, podrá ser retirado para hacerlo más dinámico y demás, en el vivero que está en la calle de los Cipreses y los Notros por la tarde. ¿Qué hay que decir para poder retirarlos? Proba, me gané su nombre, obviamente, los primeros 10 que estén en la lista, y recordar que el Proba es un programa de desarrollo agroalimentario provincial.
Vamos a aclarar una cosita con respecto a esto que dice Santi, para quienes estaban escuchando la radio o vieron la publicación de la radio, son los 10 primeros que... Se han comentado en la página de Facebook de Huerta en Casa.
Bien.
No en la publicación de Facebook de la radio. Huerta en Casa SMA, que es el espacio de Facebook que maneja Santi. Ahí los 10 primeros van a poder retirar en el vivero, ahí en la calle Los Cipreses, los kits de semilla. En otra oportunidad haremos lo mismo con los que posteen en la publicación que hagamos en la radio.
Sí, 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 por favor, si querés ya lo dejamos así, el jueves que viene hacemos 5 y 5, los 5 primeros de un lado, 5 primeros del otro, ¿no?
Muy bien.
Los kits de semilla traen muchísimas semillas, entonces también estará en la conciencia de cada uno, por ahí uno se interesa nada más que por acelga, y bueno, deja el resto o lo compartirá con vecinos, vecinas, bien, todo en orden.
Claro.
Bueno,
claro.
Muchísimas gracias por todo, muchachos.
Un placer.
Santi, será hasta el jueves que viene y buena semana para todos.